Vamos a Lucas 18 y tal vez pudieron percatar durante los cantos, los tres cantos tienen que ver con el mismo tema y es el tema de la oración. Y parte de la oración vamos a hablar en esta noche. Lucas 18, versos 9 a 14, vamos a leer esta parábola y después vamos a presentar el tema de esta noche. Lucas 18, versos 9 a 14, y dice la Biblia: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Muy bien, hermanos, vamos a tener un pequeño estudio bíblico en esta noche acerca de la oración, usando como punto de inicio esta parábola de los labios del Señor Jesucristo. Hermanos, entendemos que la oración es nuestra comunicación con Dios, la manera que nosotros le hablamos a Él. Y obviamente Él nos habla a través de su palabra. Y como cualquier comunicación, debemos querer que esa oración o esa comunicación sea eficaz. Yo creo que si intentamos comunicarnos con alguien y ellos no entienden o ellos no escuchan, entonces estamos decepcionados. Diríamos: bueno, gasté todo este tiempo presentando un tema, queriendo comunicarlo y no hubo respuesta. Y básicamente así es con la oración. Cuando nosotros oramos, no debemos orar simplemente para hacernos sentir bien. No debemos orar solamente porque es nuestro deber. No debemos orar simplemente porque el Señor nos mandó orar unos por otros. Y esos son motivos contundentes por lo cual orar. Pero lo que les quiero dejar dicho, hermanos, en esta noche es lo siguiente: debemos orar de una manera eficaz. Y lo que Jesús nos presenta en esta parábola son dos hombres muy distintos que ambos fueron a orar. Ambos estaban en el templo orando. Uno logró comunicarse con Dios y el otro no. Y hermanos, si no logramos comunicarnos con Dios, estamos desperdiciando nuestro tiempo. Y como hay maneras de orar con eficacia, hay maneras o situaciones donde uno puede orar en vano. En esta parábola Jesús nos habla de un fariseo que gastó su tiempo orando ineficazmente. Así que vamos a ver cómo Jesús presenta esta parábola en verso 9. Jesús está dirigiendo esta parábola a personas quienes confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros. Esto es el parámetro de la parábola que Jesucristo está presentando. O sea, adentro de la parábola encontramos un hombre que se confió en sí mismo como justo y que menospreciaba al otro. Ya pueden imaginarse ustedes quién es ese individuo. Es el fariseo quien confiaba en sí mismo como justo y menospreciaba a los demás. Y hermanos, lo que vemos antes que nada es que la oración de un soberbio o de una soberbia es ineficaz, totalmente ineficaz. Alguien que se confía en sí mismo como justo y ve por inferior a los demás es soberbio y su oración no llega a los oídos del Señor. Miren verso 11. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera. Miren, hermanos, como Jesucristo es muy específico de cómo él oraba. No vamos a decir que su postura estaba mala, estaba de pie. Hay muchas posturas para orar. Uno puede estar parado, puede estar postrado, puede estar arrodillado. Eso no es problema. Ni tampoco vamos a decir que estaba en el lugar equivocado orando, pues estaba en el templo, junto con el publicano. Tampoco hay problema con eso. Pero Jesús dice que este fariseo en pie oraba consigo. Lo que da a entender, hermanos, es que su oración ni siquiera pasó el techo de ese templo, porque oraba consigo mismo. Y no estoy diciendo, hermanos, que él estaba susurrando, orando en su mente. No, no está hablando de eso. Lo que vemos aquí, que objeto de su oración, o mejor dicho, el blanco, a donde él quería que su oración llegara, no fue Dios, aunque él dijo Dios. Oraba consigo de esta manera. Y hermanos, su oración ni siquiera llegó a los oídos de Dios. Su oración consistía de un elogio tras otro sobre sí mismo. Pueden verlo, comenzando en versículo 11. Diciendo, Dios, te doy gracias. Otra vez, no hay nada malo con orar y dar gracias a Dios. Somos mandados a dar gracias a Dios en todo, en toda situación. Pero miren las cosas de las cuales Él da gracias al Señor. Que no soy como los otros hombres. Ah, de veras. Tú no eres como los demás. Claro que sí, hermanos. Él era exactamente como los demás. Un pecador necesitado del perdón de Dios. Así era la realidad. Pero Él, en este estado de autosuficiente, de que era más justo que otros y era mejor que otros, no se veía como un pecador necesitado delante de Dios. Y se atreve a dirigirse a Dios en esta oración diciendo, Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y para ser específico, y para menospreciar a los que estaban en su alrededor, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hermanos, en medio de esta dizque oración que él está haciendo, pueden ver que su mente no estaba conectada con Dios. Porque aunque él decía Dios al inicio de su oración, estaba pensando en aquel que estaba a la par. Estaba pensando en aquel publicano, estaba pensando en aquellos ladrones, aquellos injustos y aquellos adúlteros que él había conocido. Eso es lo que estaba en su mente. Por eso dice, Señor, gracias porque no soy como ellos. Y a continuación, verso 12, aquí comienzan o siguen los elogios. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Hermanos, otra vez, no hay nada malo con ayunar y no hay nada malo con diezmar. Es más, son buenas prácticas cristianas. Cosas que uno debería de hacer. Pero el propósito de este fariseo declarar esto es para que los que estuviesen a su alrededor y que lo escucharan, dirían, wow, qué santo es este fariseo. Miren que él ayuna hasta dos veces a la semana, cosa que ni siquiera fue mandada por la ley. O sea, está excediendo las expectativas de Dios. Y da diezmos de todo lo que posee. ¡Wow! ¡Qué hombre más justo! ¡Qué hombre más santo! Eso fue lo que el fariseo quería que los demás dijeran de él. En su disque oración. Diciendo, Dios, yo hago esto y yo hago el otro. Y hermanos, déjenme decirles algo. Los ojos de Jehová corren por toda la tierra viendo lo bueno y lo malo. Dios no necesita que le demos un reporte de lo bueno que estamos haciendo o lo bueno que somos nosotros. No necesita un reporte porque lo sabe y sabe si estamos echando mentiras o sabe si es cierto. No hay que informar a Dios de lo que hemos estado haciendo las últimas 24 horas en su nombre. Pero lo que sí debemos hacer es confesar nuestro pecado. Y no vemos eso en esta oración del fariseo. Está exaltando todas las cosas buenas que pudo pensar. ¿Con qué fin? Vayan a Mateo 6. Mateo 6. Jesucristo habló de este estilo de oración, oración que tiene como propósito impresionar a los demás. Mateo 6, versículo 5, dice la Biblia, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mire cómo Jesucristo es muy específico en la oración de un hipócrita. Su hipocresía es descubierta en que él quiere ser visto de los hombres y quiere que los demás lo escuchen. Y es exactamente lo que está haciendo el fariseo en este pasaje. Ahora bien, vamos a Lucas 18, otra vez. Porque Jesús en esta parábola presenta dos oradores, dos oraciones y dos resultados muy diferentes. Sin duda, el primer hombre, el fariseo, estaba mal. En su acercamiento a Dios estaba mal. En su querer impresionar a otros estaba mal. En su autoestima muy bien soberbio estaba mal. Así que su oración no llegó a los oídos de Dios. Fue una oración ineficaz. Pero el siguiente hombre, el publicano en verso 13, ora de una forma totalmente diferente. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Como pueden ver, la oración del publicano es muy distinta a la oración del fariseo. Mientras el fariseo se estaba elogiando a sí mismo, haciendo sentir a los demás como inferiores y haciendo sentir a él como superior, el publicano no está enfocado en ningún otro. No está ni siquiera preocupado por el fariseo que lo está calumniando. Está preocupado por él mismo delante de Dios. Y no lo estoy diciendo en forma egoísta. Está preocupado por su condición espiritual. Se sintió tan indigno de siquiera hablar con el Señor que no quería alzar los ojos al cielo, sino golpeaba, hería su pecho. Son señales de tristeza y arrepentimiento. Y esta corta oración, Dios, sé propicio a mí, pecador. Con las seis palabras, una oración mucho más corta que el fariseo, pero una oración que salió de lo más recóndito de su corazón. Ahora bien, entre los dos estilos y las dos oraciones, ¿qué oración fue escuchada? ¿Qué oración fue eficaz según Jesucristo y en los ojos de Dios? Bueno, en el versículo 14, os digo que este, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Jesús contesta la pregunta, ¿qué oración fue eficaz? La oración del hombre que estuvo conectándose con Dios en este pasaje, no preocupado por otros, no preocupado para verse mejor, sino con una confesión humilde de su situación como pecador, le dio la justificación delante de Dios. Así que esto fue lo que quería mostrarles como inicio, de que uno puede orar y desperdiciar su tiempo. Lo hizo el fariseo. Y tal vez él salió del templo sintiéndose muy bien, que cumplió su deber. Él oró. Tal vez se sintió súper feliz porque los demás escucharon de sus ayunos y sus diezmos y de su santidad. Pero Jesús dice, en cuanto a su relación con Dios, no ganó nada. No ganó nada. Así que hay una forma de orar en que podamos orar con eficacia u orar con ineficacia. Ya dijimos al principio que la oración es nuestra comunicación con Dios. Si yo quiero sentarme contigo a hablar, el deseo mío es después del tiempo que hemos conversado, haya comunicación entendible entre los dos. Lo mismo es con Dios. Debemos anhelar cada vez que o nos arrodillamos o nos postramos o estamos de pie, cualquier momento que estemos orando, que nuestras oraciones lleguen a los oídos de Dios. Así que déjeme darles unas maneras de orar, no eficazmente, porque eso creo que lo saben. Y si no lo sabían antes, con leer este pasaje es muy entendible cómo orar con eficacia. La humildad es sumamente importante. Pero quiero mostrarles unos ejemplos de oración ineficaz. Una oración que uno puede hacer, pero no vale por nada. Honestamente, no vale nada. Vayan a Jeremías 7. Jeremías capítulo 7. Pequeño estudio bíblico en esta noche sobre la oración ineficaz. Jeremías 7, versos 12 a 18. Dice la Biblia, andad, empero ahora, mi lugar que fue en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas obras, dice Jehová, y bien que os hablé, madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé, y no respondisteis. Haré también esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y este lugar que di a vosotros, a vuestros padres, como hice asilo, que os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Mire, Dios usa a su profeta Jeremías para advertir a su pueblo que a causa de su rebelión, de no escuchar a los profetas, de no escuchar a Dios, que iba a causar una cierta destrucción a su pueblo, a su nación. Yo creo que cualquier profeta, cualquier patriota de una nación diría, bueno, al escuchar eso de Dios, tenga misericordia de ellos. Dale por lo menos un año más para ver si ellos recapacitan. Pero Dios previó que Jeremías tal vez diría eso. Así que Dios mismo se dirige a Jeremías en verso 16. Y le dice, tú pues, Jeremías, no ores por este pueblo. Qué extraño, ¿no? Porque normalmente pensamos en un Dios que quiere que oremos unos por otros. Y generalmente hablando, es lo que Él quiere. Pero esto es un caso específico, donde la oración de una persona es totalmente ineficaz. ¿Por qué lo digo? Porque si Dios te manda, no ore por ese pueblo. Y tú oras, ¿qué estás haciendo? En primer lugar, desobedeciendo a Dios. Así que tú estás en pecado. Segundo lugar, totalmente gastando tu tiempo, porque Dios ya te dijo, no ores por este pueblo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Dios dice a Jeremías, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. O sea, de todas formas, no ruegues, no ores, no supliques, nada por este pueblo. ¿Por qué? Porque no te voy a oír. Jeremías, te quiero mucho. Jeremías, tú eres mi siervo, tú eres mi profeta, te estoy usando, pero no te atrevas a orar por ellos. Bueno, ¿por qué? Por lo que leímos en los versículos anteriores, que este pueblo había rechazado oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras profeta, y no quisieron escuchar a Dios. Sin duda podemos usar la palabra apóstata para esta nación. Así que, ¿qué es la oración ineficaz? Oración intercesaria por los apóstatas. No me vayan a malentender. Debemos orar y procurar a que los perdidos sean salvos, sin duda. Eso definitivamente debemos hacer. Orar y testificar. Pero este grupo de individuos merecen ese nombre, ese título deshonroso, apóstata, porque tenían conocimiento de la verdad. Estaba el profeta hablándoles y lo rechazaron. Estaban tan profundizados en su idolatría que no quieren escuchar de Dios. Y Dios dice, a esas personas no ores por ellos. Van a Jeremías 11. No es caso único donde Dios dijo esto a Jeremías. Vamos a ver otro pasaje, Jeremías 11. Verso 7 a 14. Porque con eficacia protesté a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, hasta el día de hoy, madrugando y protestando, diciendo, oíd mi voz. Mas no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su corazón malvado. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Y díjome Jehová, conjuración se ha hallado en los varones de Judá y en los moradores de Jerusalén. Hanse vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, antes se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos inciensos, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares por ofrecer sahumerios a Baal. Miren esto, verso 14. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, porque yo no oiré el día que en su aflicción a mí clamaren. Pueden verlo. Dios básicamente repite lo mismo de Jeremías 7. Como ellos se volvieron atrás y siguieron los ídolos, no escucharon, no ores por ellos, no ores por los apóstatas. Jeremías 14, verso 11. Dice, y díjome Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Fíjense, hermanos, en esto. Si tú sabes que hay un pueblo que está viviendo en rebeldía, y ha vivido en rebeldía, y han descartado a Dios de sus vidas cotidianas, y Dios te ha dicho, los voy a juzgar. Y Dios dice, no ruegues por ellos para bien. ¿Por qué? Porque pedirle a Dios que no sea justo en su castigo es una oración ineficaz. O sea, pedirle a Dios que viole sus propios mandamientos y atributos. El Dios que juzga un justo juicio. Es decir, Dios, yo sé que tú eres justo, pero te estoy pidiendo que no actúes conforme tu carácter. Es una oración totalmente ineficaz. Por eso Dios le está diciendo a Jeremías una y otra vez, Jeremías, no ores por ellos para bien. Ahora bien, tal vez alguien que conoce un poco la Biblia está diciendo, pastor, pero yo me recuerdo una historia donde un patriarca, el mismo Abraham, intercedió por la ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Les parece la historia? ¿Se acuerdan la historia? Vayan a Génesis 18. El problema a veces cuando usamos nuestra memoria en vez de leer la Biblia exactamente como está escrita, nuestra memoria falla. Porque en esa breve descripción que les di la historia, no les dije la historia tal como era. Sin embargo, ustedes más o menos se recordaban que así era. No los estoy culpando ni haciendo sentir mal. Les estoy mostrando la importancia de leer la Biblia y no depender de nuestras memorias. Génesis 18. Porque la neta es que Abraham no oró por la ciudad de Sodoma y Gomorra. Miren, Génesis 18. Vamos a leer parte de esto porque es un poquito extenso y el tiempo apremia. Versículo 23 a 25. Y acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también el justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. ¿Por quién está orando Abraham en este pasaje, hermanos? ¿Por los impíos o por los justos? ¿Por los sodomitas o por los pocos justos que habían ahí? Los justos. Abraham está diciendo, Dios, yo sé cómo eres, que tú eres un juez justo. Ahora bien, no te voy a pedir que escatime las vidas de aquellos reprobados, porque ellos merecen todo lo que tú les vas a dar. Te estoy rogando por esos tal vez 50 almas justos que estén allá. Después Abraham se pone a pensar y dice, no, yo creo que es un poquito alto. Y lo baja, 45, 40, 30, 20. 10. No, pues creo que estamos bien con 10. Él nunca oró por el pueblo apóstata. Nunca oró por esos impíos. Dicen, Dios, no les dé el juicio que merecen. Oró por los justos dentro de esa ciudad. Tristemente, ni siquiera habían 10 en esa ciudad cuando Dios mandó el fuego y el azufre a Sodoma y Gomorra. Así que, hermanos, una oración ineficaz es orarle a Dios que no actúe según su carácter, castigando la desobediencia. Hermanos, yo soy americano. Y ustedes, tal vez, de otros países, pero viven aquí. Y quisiéramos orar por nuestra nación, diciendo, Dios bendiga a los Estados Unidos. ¿Cómo vamos a esperar que Dios bendiga un pueblo, generalmente hablando, no ustedes específicamente, un pueblo que está totalmente vacío de Dios en sus vidas cotidianas? Un pueblo que desde la Casa Blanca hasta la cárcel hay un total olvido de Dios. Desde sus leyes, sus pólizas, a sus vidas cotidianas, a lo que está de moda, totalmente careciente de Dios. Y vamos a orar, Dios, bendiga a los Estados Unidos. No, vamos a orar, Dios, júzguenos por favor, para ver si así, como nación, podemos recapacitarnos. Porque pedirle a Dios que bendiga la maldad y el pecado, es una oración eficaz, ineficaz, hermanos. Ahora bien, si somos más específicos, Dios, bendiga a hermano fulano, bendiga a hermana fulana, bendiga a familia, bendiga a este misionero, está bien. Porque no estamos pidiendo a Dios que viole sus atributos. ¿Me entienden, hermanos? No vamos a orar ineficazmente, orando, pidiendo bendiciones por los apóstatas. ¿Qué más? Vayan a Mateo 9. Un par de ejemplos más de oraciones ineficaces. Mateo 9. Versículo 37 a 38 dice, entonces dice sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Paremos ahí. Aparentemente, si nada más leemos hasta aquí, pensaríamos que el objetivo de Jesús para con sus discípulos era entrenarles a orar para que Dios mandase obreros a su mies, implicando otros obreros. Pero bajen a capítulo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Bajen al verso 5 ahora. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Hermanos, una segunda manera de orar ineficazmente es orar cuando el mandato ha sido dado. Miren, Jesús enseñó a sus discípulos a orar, a rogar al Señor para que mande obreros a su mies. Y el siguiente pasaje que leemos es Jesús llamando y enviando a sus discípulos a predicar, sanar y enseñar. Ahora bien, ¿qué tal si se hubiesen quedado en casa diciendo: sabe, Señor, pero vamos a orar por eso? Sí, puedes orar, pero cuando ya están trabajando también. No se van a quedar, aquí sentados rogándole al Señor que mande más obreros cuando ustedes no están haciendo lo que deben de hacer. Vayan ustedes primero, y cuando están ahí enseñando y predicando y sanando, van a orar para que se nos mande más obreros. Así que es una oración ineficaz pedirle al Señor que mande más obreros cuando Él te mandó a ti a ser el obrero, hermanos. La oración debe acompañar la labor de un creyente. Orar para ver si debes cumplir un mandato de Dios es cuestionar su autoridad. O sea, bueno, yo sé que el Señor quiere que yo testifique, pero voy a orar por eso. ¿Pero por qué vas a orar? Puedes orar que el Señor te dé ánimo, confianza en hacerlo. De eso no hay problema. Pero orar: Señor, si tú quieres que yo vaya a testificar, pues que mañana la temperatura llegue a 80 grados y sí voy a ir. Dame una señal para que yo sé que realmente tú quieres que yo vaya a hacerlo. Está mal. Es una oración ineficaz. El Señor no está obligado a cumplir con esos ultimatos que le podemos dar. Por supuesto, en el libro de Jueces 6 vemos a un hombre llamado Gedeón, que el Señor había llamado a ser un juez, un libertador. Y era un hombre muy miedoso. Así que aunque el Señor lo llamó, dijo: bueno, déjeme poner mi lana afuera. Señor, yo quiero que haya rocío en la tierra y que la lana esté seca. Y así fue. El Señor lo escuchó. Pero como todavía estaba indeciso y realmente tenía su miedo, dijo: bueno, mañana quiero que sea al revés. Que la lana esté mojada y la tierra seca. Y el Señor, en su infinita misericordia, le concedió a Gedeón esa petición. Les repito, Dios no está obligado ni dar la primera ni la segunda señal, la primera ni la segunda confirmación de su llamado. Así que no vamos a tomar el ejemplo de Gedeón para decir: bueno, yo voy a poner mi lana afuera en esta oración. Si el Señor quiere que yo haga X cosa, entonces Él tiene que hacer esto. No, no, no. Si Él te dio el mandamiento, es para obedecerlo, hermanos, no para cuestionarlo. En cualquier momento podemos regresar la palabra de Dios para confirmación. Gedeón no tenía esa ventaja, hermanos. No tiene la palabra escrita como tú y yo. Otra vez, podemos orar para que el Señor nos ayude a cumplir sus mandamientos, pero no orar cuestionando sus mandamientos. Y no vamos a pensar que Dios es nuestro títere, que podemos manipular con nuestras oraciones. Dios, si tú realmente quieres que haga eso, entonces tiene que hacer eso. No, no, jamás, hermanos. Es una oración ineficaz. No comunicaste con Dios. Tal vez te hiciste sentir bien, pero con Dios no comunicaste. Éxodo 17, un ejemplo más. Éxodo 17, y versos 8 a 12. Y realmente, en este pasaje, no es una oración ineficaz en sí, pero es un ejemplo que quiero presentarles, donde tal vez tú y yo nos acostumbramos a orar ineficazmente. Éxodo 17, 8 a 12, dice, y vino Amalek y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando con Amalek. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sustentaban sus manos, el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Por no entrar en toda la historia, basta con decir que los israelitas estaban peleando una batalla física. Y la clave de su éxito, obviamente, era Dios. Pero Moisés tenía la vara alzada así. Y cuando él tenía esa vara alzada, Israel prevalecía. Y cuando bajaban sus manos, pues Amalek prevalecía. Entonces todo marchaba bien. Ahí estaba el líder con las manos alzadas, con esa vara sostenida. Pero como la batalla duró mucho, y como Moisés era un ser humano, no un superhéroe, sus manos se cansaron. Sus manos se cansaron. En versículo 12. Estaban pesadas. Ahora bien, Moisés no estaba solo. Tenía su hermano Aarón. Y otro creo que es primo Ur. A la par de él. Que al principio tal vez nada más estaban ahí. Dándole ánimo a Moisés. Mirando la batalla. Pero cuando esos dos hombres se fijaron e hicieron la conexión entre que las manos de Moisés bajaron e Israel estaba perdiendo, y Moisés, aunque él quería sostener sus manos arriba, estaba muy cansado, miren lo que no hicieron. No oraron por Moisés. En verso 12, dice, ¿por qué no? ¿No es bueno orar por líder? Bien, es bueno. Pero hay un tiempo para todo. O sea, el tiempo de orar para Moisés hubiera sido el día anterior, la noche anterior. Dios, tú sabes que mañana tenemos una batalla. Y Moisés va a estar ahí al pie del cañón. Ayúdalo, fortalezco a Dios. Muy bien. Pero en el calor de la batalla, cuando Moisés tenía ese problema de cansancio y sus manos estaban cayéndose, Aarón y Ur, cuando percataron de eso, lo que hicieron fue que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Una sugerencia muy práctica. Bueno, Moisés, ¿por qué no te sientas ahí? No tienes que estar parado. Puedes alzar tus manos con sentado. Lo pone un poquito más cómodo. No solamente eso, sino Aarón y Ur, cada uno a un lado de él, en vez de quitarle la vara, en vez de criticarlo porque sus manos estaban bajando, esos dos hombres sostuvieron las manos de Moisés. Y por eso yo digo, ellos no oraron diciendo, Señor, fortalezca a Moisés. No digan, Señor, mande a alguien para que sostenga las manos de Moisés. Ellos vieron la necesidad y ellos respondieron. Así que orar, cuando yo soy la respuesta a la oración, es una oración ineficaz. Ver una necesidad y sabiendo que yo puedo, si me da la gana, suplir esa necesidad y orar, Señor, ayude hermano fulano o hermanita fulana con esa necesidad. Es una oración ineficaz, porque si tú viste la necesidad, tú eres la respuesta a suplir esa necesidad. Y orar para que el Señor mande otro, simplemente quieres zafarte del deber que el Señor ya puso en tu corazón. Santiago 4. Santiago 2. Otro ejemplo que pueden leer en su propio tiempo es en Hechos 16, versos 6 a 10, donde el apóstol Pablo tuvo un sueño, una visión de noche. Y él ve un hombre de Macedonia diciendo, ven, ayúdanos, parafraseando un poquito. Cuando Pablo se levantó el siguiente día, cuenta con sus camaradas diciendo, bueno, yo creo que el Señor nos está llamando a visitarlos. Y así fue. Pero ¿qué tal si el siguiente día Pablo amanece y dice, mira, Timoteo, yo creo que Dios te está llamando a ir a Macedonia? O escribe una carta a los romanos diciendo, bueno, Dios está mandando a fulano para allá. No es cierto. No es cierto. Santiago 2, versos 14 a 16. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y hartaos, pero no les dieres las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Miren este caso. Que tú ves un hermano, una hermana, con una necesidad tremenda, pues ni ropa decente tienen. Se acerca el invierno y vestidos de harapos. O hambrientos como ellos solos. Que no tienen comida pues varios días. Y tú lo sabes. Y tú te haces muy espiritual. Y les dices en verso 16. Id en paz. Dios te bendiga. Dios te va a bendecir. Voy a orar por ti. ¿Sabes qué? Ahora mismo oré por ti. ¿Y sabes que en tu mochila tienes comida por una semana? En tu despensa en la casa. Tienes un exceso mientras tu hermano padece necesidad. Noten cómo Santiago pone el deber en los hombros de aquel que percata de la necesidad. También, obviamente, el que tiene los recursos para ayudar. Proverbios 3. Vamos a terminar con esto. Debemos orar por los hermanos desempleados, por los hermanos que están buscando un mejor trabajo, definitivamente. Pero si alguien nos presenta una necesidad básica. Y nosotros sabemos que está en nuestras posibilidades ayudar, porque Dios nos ha bendecido. Y decimos meramente, voy a orar por ti. Es una oración ineficaz. Claro, puedes orar por mucho tiempo así. Y hacerte sentir muy bien como el fariseo. Pero no es una oración que Dios escucha. Proverbios 3, verso 28. Desde el 27. No detengas el bien de sus dueños cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré. ¿Saben por qué? ¿Por qué esa mañana nunca llega? Él viene mañana y le dice lo mismo. La mañana nunca llega. Yo creo que hay ciertos negocios que tienen ese rótulo. Bueno, lo he visto en la República varias veces. Eso. O sea, la mañana no llega. Nunca llega. Sí, son astutos. Dice Salomón, no digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes contigo que darle. No estamos hablando de que tú eres pobre y Dios te está pidiendo sacrificar lo poco que tienes. No, tú tienes que dar. Tú tienes algo para ofrecerle. Pero para zafarte de la obligación, dice, no, mejor voy a orar por ti. Oración ineficaz. Así que, hermanos, un pequeño estudio bíblico en esta noche sobre la necesidad de orar eficazmente. Y vimos varias maneras de no orar eficazmente. O sea, no oren como les acabo de mostrar. Según esas maneras. No oren por, no pidan bien, no oren, piden intercesión por pueblo apóstata, que Dios ya está castigando, está por castigar. No ores cuando el mandato ya te ha sido dado, cuestionando la autoridad de Dios. Y no ore cuando tú eres la respuesta a la oración.